Esto que proponen las mujeres de negro, de que se publicite la imagen actual de Pablo Goncalves, ¿está contemplado en el derecho? ¿Se pueden hacer excepciones?
No, uno entiende perfectamente el propósito loable, digamos, de ese grupo, o cualquier otro eventualmente, ¿no? Que reclame cuestiones así, pero también hay que manejarse desde el punto de vista técnico y lo que es el derecho y las garantías que debe ofrecer para todos, tanto las víctimas, indudablemente, como prioritario, pero también los derechos del resto de los ciudadanos, incluyendo a los que han delinquido. Entonces, en el caso de esta persona, que ha cumplido su pena y con algún descuento por remisión conforme a derecho, pero nada más que eso, no ha tenido más beneficios que ese, es decir, no ha salido con régimen de libertad, no va a salir con régimen de libertad anticipada, nada por el estilo, ha obrado todo el sistema penal. ¿Qué tanto éxito pueda tener o no? Por supuesto que siempre es algo incierto, es decir, nadie puede hacer futurología, en ningún sentido. Pero es dable suponer que una persona que ya con el tiempo que ha transcurrido, la edad que él tiene ahora, el sufrimiento, el padecimiento en la prisión, donde ha tenido sus problemas, como muchos presos, pero él concretamente ha tenido unos cuantos problemas, llamémosle de tipo hasta físico.
Fue apuñalado en una ocasión,
no,
creo.
Sí, exacto. Yo no quería entrar en los detalles porque además tampoco lo puedo repetir en memoria porque lo que te dijo que recuerdo aquella época, nada más, ¿no? Pero evidentemente no es una persona que dé la impresión de que vaya a volver a cometer ese tipo de conductas. Porque está también lo que en criminología se denomina curva etaria de la criminalidad o momentos pico, el cual en este caso, indudablemente, casi con certeza no puede haber, por eso digo casi, eso ha pasado. Él ha purgado una pena, y eso puede gustar o no gustar a la gente, y se puede discutir si las penas tienen que ser más bajas o más altas, para poner los dos extremos, ¿no? Uh-huh. Eso es una discusión distinta. Lo cierto es que esta persona ha cumplido su pena y sale. Y nosotros le debemos a cualquier ciudadano, a todo ciudadano, sin importar que haya sido un libramiento de cheque sin fondo, una rapiña, un homicidio, un delito de ocupamiento, es decir, figuras desde baja entidad hasta muy grande, el respeto del mandato constitucional del artículo 26, que establece que las cárceles no son para mortificar, sino para la rehabilitación, reeducación, como se le quiera llamar, y la profilaxis del delito. Y se desprende de esa misma expresión, como de otras del mandato constitucional, que obviamente nosotros no podemos dedicarnos como sociedad a la estigmatización o al señalamiento del individuo, porque eso dificulta tremendamente también las posibilidades de reinserción de la persona. Entonces, cuando un grupo como este, muy respetable, que tiene fines altruistas y que uno comparte, pero plantea la estigmatización del sujeto hoy, décadas después, en eso yo creo que habría que sentarse a hablar, explicar por qué razones unos entendemos que no corresponden. Pero por supuesto que es un tema en el que siempre hay que discutir y que la sociedad tiene que estar abierta al debate. Es decir, no creo que sea un tema tampoco de ubicarlo de un extremo al otro, todo o nada. Pero el señalamiento, si quitamos la palabra Goncalves y pensamos en delincuentes de otra índole, una sociedad que esté marcando a cada persona que cometa un delito que ni siquiera tiene por qué ser homicidio, pero un delito al fin, y se le marca prácticamente de por vida, ahí sí que las posibilidades de reinserción, de rehabilitación, se van a reducir mucho, mucho, mucho más todavía de lo que son ahora. Uh-huh. Es decir, que tiene aspectos jurídicos, entiéndase, las personas tienen derecho a cierta privacidad, y máxime cuando ya no le está debiendo nada desde el punto de vista jurídico a la sociedad, expresión que a mí no me gusta, pero la uso porque es la que le va a utilizar muchas personas, eventualmente hasta el delincuente. Cuando sale, bueno, yo he pagado mi deuda con la sociedad, me equivoqué, estuve mal, he pagado. Concepto que no es de dinero, pero equivale, ¿no?, una contraprestación. Y entonces, bueno, hay que respetar ese aspecto.
Y ahora,
termine
de desarrollar la idea.
Que entiendo que, en definitiva, el planteo de solicitar esta persona u otros que hayan cometido, otras personas, delitos de la índole que le fuese, porque hoy se maneja en términos de delitos cometidos por un varón o por varones respecto de mujeres, y bueno, es perfectamente atendible por toda la gran violencia que hay de género. Pero también podríamos plantearlo respecto de menores, sin importar de qué sexo, de ancianos, sin importar de qué sexo, o de personas más vulnerables por la razón que fuese. discapacidades o capacidades diferentes, pero que los colocan en situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, si se supone que como una pretensión de corte preventivo penal el señalamiento del individuo, habrá que hacerlo en todos los casos. Mm. Una sociedad así no puede vivir con la expectativa de que ese tipo de delincuentes va a reinsertarse. Equivale prácticamente a la expulsión de la persona, del país o de la zona, lo que fuera.
Alguien comentaba sobre este pedido de la gente de Mujeres de Negro, que estaban a la derecha de Lombroso, ¿no? César Lombroso, que hablaba de que las causas de la criminalidad están relacionadas más que nada con aspectos físicos, sí, o biológicos, sí, y que habría que eliminarlos, ¿no?
La de Lombroso, que en su momento marca el comienzo de una criminología científica con la autopsia de Giuseppe Villela en 1870, un delincuente calabrese aproximadamente 70 años de edad. Él encuentra una foseta occipital media muy desarrollada, diferenciada del resto de las personas y muy similar a lo de los al hombre primitivo, que en parte algunos cráneos de esa época que habían hallado tenían esa fosita o foseta occipital media particularmente desarrollada. Es decir, que había un verdadero una cavidad que parecía albergar otro tramo de cerebro no existente, por decirlo de una manera, en tercer lobo. Uh-huh. Bueno, y él hace esa autopsia y cree descubrir con eso el gran secreto de la criminalidad, siguiendo la teoría de Galton y de Darwin de la evolución de las especies, pero invertida. Es decir, ¿cuál es la excepción a la evolución, la involución? Cada tanto se produce un individuo, una persona, en este caso era Giuseppe Villela, una persona que presenta características atávicas, una regresión, una involución hacia el hombre primitivo, e imaginando que el hombre primitivo hoy sería un gran delincuente, un hombre tremendamente violento, digo hombre más por el sentido hasta de varón, tremendamente violento, agresivo, que no respetaba la propiedad. La teoría está totalmente superada por muchas razones. Una es que el propio Lombroso nunca más volvió a encontrar una fosita occipital media similar. La otra es que las personas no se definen por criminalidad por su aspecto físico en cuanto a sus rasgos antropológicos, sino más bien por sus condicionamientos sociales, sus mecanismos de aprendizaje de conductas o modelos tendientes al delito, es decir, el entorno social, la interacción, y también lo que se denomina, avanzando en teorías, bueno, no podemos desarrollar un montón, ¿no? También las teorías de criminalización, es decir, cómo se define a un individuo como delincuente hasta que al final lleva a cabo la conducta. Por supuesto que esto no es en relación a los delitos como los que se supone que comete Goncalves. Estoy pensando en delitos contra la propiedad o homicidios de otra índole.
La cita de Lombroso venía sobre todo por la declaración de Escobar de que tenía idea de que un psicópata no tiene arreglo.
Bueno, primer punto, yo no soy psiquiatra. Uh-huh. Entonces yo respeto lo que a mí me gusta que respeten de mi terreno. Entiendo que eso es un campo más de la psiquiatría, incluso ni siquiera tanto de la psicología, pero bueno, si se quiere, psicología y psiquiatría, campos que tienen algunos aspectos en común, podrían afirmarlo y yo no se lo cuestionaría. Ahora, desde el punto de vista criminológico, nosotros no partimos jamás de la base de que una persona no es recuperable. Para nosotros es, aunque sea como hipótesis de trabajo, aunque después no se tenga éxito, todas las personas son recuperables, porque eso es un sentido humano de la sociedad, profundamente republicano y democrático, dar una nueva oportunidad. Sí. Y en general es muy bueno cuando uno da una oportunidad y sale bien. Incluso en situaciones donde uno dice, pucha, este no va a salir adelante. Y de repente se encuentra con que sí. Casos típicos, pensando en rapiñeros, copadores, delitos que son graves y contra la propiedad, es decir, que contra la integridad física y la propiedad a la vez, y uno ve que de repente la persona hace eso de muy joven, colocado en un pésimo entorno, pero luego eso va mutando, no porque la cárcel funcione, sino porque también la vida les va cambiando, ven el fracaso de su vida, pero logran formar una pareja, generar una familia, llevar una vida de otro orden, asumir responsabilidades, cosa que es muy importante, sus compromisos con seres queridos. Y ese sentido de familia, de unión, de núcleo, cuando digo familia, familia formal, informal, de cualquier tipo, de forma muy genérica, con toda la normativa vigente hoy día. Y esa persona está, si consigue trabajo y puede desarrollarse, tiene muy altas posibilidades de no volver a delinquir nunca más. Y sin embargo ha cometido de repente delitos tremendos. ¿Cuántas veces os pasa que caminamos por la calle y nos cruzamos con personas que, entre comillas, han sido peligrosas o definidas como muy peligrosas y que, sin embargo, no llevan a cabo esas conductas? Ahora, entrar en el terreno de las psicopatías no es mi campo. Lo que sí puedo decir es que como individuo quien no fue, y esto es importante, no fue considerado inimputable. Uh-huh. Ojo, hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros decimos ahora que es un psicópata, esa, vamos a decir, yo prefiero quitar el nombre Goncalves, porque sí, preferiría que ojalá dentro de todo el mal y el daño que hizo surja algo bueno y lleve una vida y pueda desarrollarse él como persona y entender el daño que ha causado y proyectar su vida en positivo. Eso es lo más que le lleva a cualquier criminal. Pero olvidémonos de él por un momento. Si nosotros partimos de la base de que la persona es un psicópata y tiene un problema de salud mental, etcétera, etcétera, entonces lo primero que hay que plantearse es si la persona es capaz de culpabilidad. Mm. En cuyo caso todo este tiempo de reclusión estuvo mal aplicado. Si eres una persona incapaz de culpabilidad por el artículo 30 del Código Penal, es decir, un inimputable, o a veces se escucha decir cosas que yo no soy quien para decirlo. Yo puedo decir la parte normativa, pero la pericia psiquiátrica no me compete a mí, por cierto. Pero si no se le ha considerado incapaz de culpabilidad, él ha cumplido la pena. Cosa distinta es una persona incapaz de culpabilidad, donde ahí sí se puede plantear qué recuperación o ha tenido o no respecto de una, llamémosle, no sé si la palabra fue adecuada, ¿no?, con disculpa de los tantos y queridos psiquiatras que conozco, uh-huh, una patología. Si tiene una patología, la cárcel no cura patologías. Si tiene una patología, no debió estar en la cárcel nunca.
Claro, un centro psiquiátrico.
No sé si soy claro lo
que dice. Sí, perfectamente.
Uh-huh. Eso no quiere decir que resulte ajeno ese acto infraccional. La persona que es inimputable y lleva a cabo conductas como, por ejemplo, las que en este caso se han planteado, tremendas, y recibe un tratamiento psiquiátrico, etcétera, obviamente va a implicar una internación compulsiva y que seguramente demore permanezca mucho tiempo. Pero no quiere decir que tenga que ser ni 30 años, ni 10, no lo sé, porque va a depender del tratamiento. Es un tratamiento, en definitiva, médico-psiquiátrico. Bien. Entonces, nosotros no tenemos que castigar al enfermo.
En el caso de Goncalves nunca fue determinado como un psicópata, digamos.
Yo no quiero utilizar...
En términos jurídicos, entonces.
Claro, no son las mías, yo de ninguna manera puedo decir aseverar. Primero, yo no participé en el caso,
sí.
El expediente en sí no lo conozco, así que pido las disculpas por las posibles imprecisiones que lógicamente pueda tener. Hablo como un entendido, pseudo-entendido, bueno, lo que sea, en derecho penal, pero estoy hablando a un nivel de cierta abstracción. Con el expediente en la mano uno puede decir cosas distintas. Pero algo que está claro, hasta donde sabemos, y creo que sin equívoco por el tipo de pena que ha cumplido, no se le consideró un incapaz.
No, nunca fue declarado inimputable.
Exactamente.
Y se le aplicó la pena máxima.
¿A todo psicópata que comete un delito se lo declara incapaz?
Y depende. Si se descubre que eso es así, es lo que correspondería, ¿no? Ahí está. Lo cual advierto. A veces hay un prurito en la gente de suponer que declarar incapaz a una persona es una especie de beca para pasarla bien.
No
alcanza con conocer las situaciones en las que puede estar para darse cuenta que puede ser, si la cárcel es un infierno, eso es un infierno en un círculo más abajo del séptimo del Dante.
Claro.
Ahí está. Es decir, por las dudas, porque pienso no en la persona que conoce esto, sino en la persona, el ciudadano común y corriente, que no tiene por estar muy al tanto. No crean que lo mandan a la Clínica Mayo de vacaciones.
¿No atenúa la pena?
¿Perdón?
¿Atenúa la pena, digamos, si es declarado incapaz o la pena
no,
es igual?
No, si es incapaz, directamente no es culpable.
Claro, no es imputable, pasa una...
Para personas, sí, para personas libres, para personas capaces, que pueden apreciar el carácter ilícito de su obrar y que actúan con conciencia, voluntad, y pudiendo discernir y pudiendo motivarse adecuadamente en la norma, y además es exigible otra conducta ilícita que él no despliega. En cambio, el incapaz no es libre en ese sentido. ¿Por qué? Porque actúa sin considerar que tiene otra opción. Uh-huh. Esa es una de las posibles explicaciones. Pero en este caso no es capaz. Pero en esta hipótesis, siempre se lo trató como capaz, hasta donde yo sé.
Sí, 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 así lo terminó.
Por lo tanto, si es capaz, cumple la pena, y ahí termina la historia.
Bien.
Puede gustar o no gustar, y yo entiendo perfectamente a todas las personas allegadas a las víctimas o identificadas, digamos, con las víctimas, como todos nos identificamos para aquellas situaciones tremendas, etcétera, y puede molestarnos en muchos aspectos, llamémosles personales, pero el derecho tiene esa particularidad de que no necesariamente cae simpático, pero pretende ofrecer garantías a todos los ciudadanos y pretende lograr un mecanismo de convivencia, que es muy difícil la convivencia si nunca estamos dispuestos a pasar la página.
Muy
bien. Muy difícil eso. Claro, yo sé que si le digo esto al familiar de las víctimas, con toda lógica no va a concordar conmigo, como yo lo haría. Pero ese es el rol del Estado. El Estado no puede tener esa sensibilidad a flor de piel, porque entonces no puede tomar ningún tipo de decisión.
Germán Haller, muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo, como de costumbre.
Como no, y además insisto en eso. A mí me parece que es un tema para dialogar más para que confrontar, porque creo que conociendo la normativa, conociendo cómo funciona la realidad, es posible que haya realmente instancias en que se puedan comprender y decir, bueno, yo quiero esto, pero esto no lo puedo pretender, pero puedo pretender tal otra cosa y esto sí puedo.
Gracias por los minutos.
Hay distintas opciones.